Que siempre muy bien.
Viste, siempre acorde. Sí, sí, bueno, sí. Antes de acampar tenemos que repasar un poco de dónde venimos
lo
para acampar, ¿no?
Hecho, sí. Seguimos intentando leer textos que nos puedan ayudar a imaginar una iglesia sinodal. Sí. Y la verdad que se ha hecho largo esto del Éxodo, pero está lindo.
Está buenísimo.
A lo mejor vamos a tener que seguir caminando mucho más. El otro día veíamos la noche de la Pascua, los acontecimientos más importantes, cómo el Señor anunció, cómo el pueblo de Israel celebró de antemano lo que iba a pasar, parecido a lo que hace Jesús en la Pascua, y después cómo se mostró la mano poderosa de Dios, y sobre todo en ese versículo que dice que los israelitas iban muy contentos llegando al mar y se dieron vuelta y vieron que venía el ejército egipcio, ¿no? Y entonces ahí fue la gran obra de Dios que por medio de Moisés abrió un camino sobre el mar. Y esa imagen es muy linda porque muchas veces nos pasa que nos encontramos entre el mar y el ejército que nos va a atacar y el único que puede ayudarnos es el Señor, ¿no?
Sí.
Entonces ya pasaron el Mar Rojo y al final en el Éxodo, estamos leyendo desde el capítulo 15 hoy, el Éxodo viene un cántico triunfal. Cuando celebramos la Vigilia Pascual nosotros, en la tercera lectura, que es el paso del mar, cantamos como salmo responsorial este, ¿no? Y entonces comienzan por el desierto. El próximo punto importante del Éxodo es, del libro del Éxodo, es cuando llegan al Sinaí. Pero tienen que caminar desde la orilla del mar hasta el Sinaí. Hay varios episodios ahí que no los vamos a ver hoy día, pero son conocidos. Cuando van a tomar agua amarga, cuando van a quejarse porque tienen hambre y extrañan la comida de Egipto, entonces las codornices y el maná. Luego también llegan a un lugar donde no hay agua y Moisés toca la piedra y sale agua. Una batalla, la célebre batalla que vencen porque Moisés está en la montaña con los brazos estirados y se los sostienen sus ayudantes, ¿no? Y la última que hay antes de llegar al Sinaí es la visita del suegro a Moisés, que le sugiere cómo organizar de otra forma la atención de la gente. Pero esto no lo vamos a ver todavía. Lo que me interesa más ahora es concentrarnos en ver qué pasó en el Sinaí, por lo menos un poco, porque también es un texto bastante largo. Me gustaría que la gente que sigue pudiera tener abierta la Biblia, porque voy a hacer ver cómo estos textos, como ya hemos visto en otro momento, son textos que resultan de muchos años y muchos momentos distintos de composición, así como lo tenemos ahora. Entonces llegamos al Sinaí en el capítulo 19. Dice así: al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto acamparon allí frente al monte. Este se llama fórmulas de itinerario. Uno va leyendo y encontrando en algunos lugares que cuentan de dónde fueron, dónde pararon. Estas fórmulas permiten hacer al menos teóricamente un itinerario desde el Mar Rojo hasta el Sinaí y después va a seguir. Y entonces llegan ahí. Y el capítulo 19 podemos dividirlo en tres momentos. Después que llegan, Dios promete la alianza, le anuncia a Moisés, le podemos decir también, le propone la alianza. Yo le pondría este título: promesa, anuncio o propuesta de alianza. Entonces le avisa que tiene que ir a decirle a la gente, si la gente quiere, ya lo vamos a leer en detalle. Luego hay que prepararse para esa alianza y luego se cuenta la teofanía. Teofanía quiere decir la manifestación de Dios. Se cuenta cómo Dios se manifiesta. Vamos a ver que hay un montón de símbolos que aparecen muchas veces en la Biblia y en los textos apocalípticos, sobre todo, un montón de símbolos cósmicos. Y el capítulo 19 se termina como con tres puntos prácticamente, porque dice que Moisés estaba y hablaba, y después recién se va a retomar esta teofanía en el capítulo 20-18. Entre medio se inserta ahí el decálogo, los 10 mandamientos que decimos nosotros, ¿no?
Sí.
Y también se inserta junto a este decálogo, que sería una serie de normas, se inserta otro código de leyes mucho más grande, que se llama el Código de la Alianza. Abarca desde el capítulo 20 hasta el 23-19. ¿Qué quiere decir? Que el texto que relata la teofanía y la alianza ha sido separado. Y le metieron acá todas estas leyes. ¿Por qué hacen así los israelitas, porque ellos se dan cuenta que cualquier ley posterior, que la complejidad de la vida, las situaciones nuevas que se van presentando, debe responder a la base y a la fuente, que es esta alianza que hicieron los israelitas con el Señor. Por ahora dejo esta mirada general ahí y vamos a empezar a ver un poquitito la promesa de la alianza.
Buenísimo.
¿Querés leer, por favor, Vero, desde el versículo 3 hasta el versículo 8?
¿De qué capítulo?
Del 19, sí.
Del 19, sí. Del 3 al 18.
Al 8.
Sí. Dice así, en esta traducción: Moisés subió al encuentro de Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: Así hablarás a la descendencia de Jacob. Así dirás a los hijos de Israel: Ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Cuando Moisés regresó de la montaña, llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo a una respondió: Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés transmitió al Señor las palabras del pueblo. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos la propuesta que hace Dios, ¿no? Me parece muy interesante descubrir esto porque, primero, Moisés subió, se encontró con el Señor y lo primero que dice es esto: tenés que contarle a los israelitas esto porque ellos tienen que decidir entrar en la alianza. La alianza no se impone, ¿no? La alianza no se impone. Dios le ofrece al pueblo, pero está muy bien los elementos que indica aquí. Dice: ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águilas y los he traído hasta mí. Ya han visto, quiere decir que Dios propone una alianza a un pueblo que ya ha empezado a conocer a su Dios. Uno no puede aliarse con cualquier persona desconocida, porque la alianza, lo más fuerte de la alianza es la confianza. Y sí, la confianza es lo más valioso que una persona puede dar. Por lo tanto, no se puede forzar la confianza. Entonces, Dios primero ha hecho un gesto, grande gesto, lo ha salvado. Entonces, Israel ya está en condición de pensar si acepta o no que ese Dios lo haga, como dice, un reino de sacerdote y una nación santa. Me parece que esto es muy lindo. Dios jamás va a buscar robots. No va a hacer máquinas que funcionen y que en las cuales no haya libertad, ¿no? Y creo que eso nos sirve. Lo mismo pasó con María. El ángel le anuncia, le cuenta y espera que ella diga que sí. Porque Dios funciona así. A veces nosotros, medio por una buena voluntad malentendida, a veces buscamos presionar. Aún con muy buena intención, se arruina la buena intención cuando uno usa medios coercitivos, ¿no? Entonces me parece muy lindo esto como un primer momentito para pensar. Si yo siento que el Señor me invita a una alianza, si yo siento que el Señor invita a otro, o si a veces me siento como presionado o presiono a otras personas para que acepten, aunque sea un bien, pero con presión.
Vamos a ver si podemos preguntar esto y después a la vuelta me gustaría que nos expliques, Padre Norberto, el sentido de estas palabras que hacíamos como consigna al inicio del programa, ¿no? Sobre la importancia de tomar en serio, de verdad, ¿no? La palabra que damos o que recibimos. Así que después de la música que nos regala Alejandro, hablamos sobre esto, si te parece.
¿Cómo no? Sí, sí.
Desde el fondo del silencio tú me amas y te adentras poco a poco como el agua, empapándome la vida, sumergiéndote en mi alma, habitando mis rincones, mis entrañas. es tu voz, ese silencio que me llama. Es tu amor lo que yo entiendo por mi casa. Tu bondad, mi compañera, tu mirar, el que me enseña la razón para vivir sin más fronteras. El silencio es tu voz, la bondad es tu voz, el calor del sol, la lluvia son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre con tu amor. El silencio es tu voz, la bondad es tu voz, el calor del sol, la lluvia son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre. Para dar vida en un instante. Lo sencillo es tu voz, la justicia es tu voz, la misericordia, el viento, el agua son tu voz. Te seguiré, Señor, porque eres mi pastor y me llamas por mi nombre con tu
Lo sencillo es tu voz, la misericordia es tu voz, el viento es tu voz, el agua es tu voz. Qué hermosa canción, Padre Norberto, que has propuesto. Me encanta, está buenísima.
Bueno, muy buena. Bueno, entonces estábamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo Dios va a pedir permiso? Desde un punto de vista mundano, una persona que tiene absoluto poder, lo que hace es imponer. Decide cuánto van a valer las cosas, decide cuándo suben las cosas. Decide si lo que había prometido después le conviene políticamente cambiar y no tiene que rendirle cuenta a nadie, ¿no? En esa línea venía lo que yo proponía como respuesta, las preguntas, si no somos un poco a veces apurados para dar la palabra, para dar nuestra palabra, para prometer algo. A mí me suele suceder esto. Dicen que los cordobeses somos medio fallutos, como fama, me dijo una vez uno. Yo pienso en mí que yo tengo ganas de ayudar mucho a la gente y todo, y por ahí le digo, ya voy a ir. Y si no anoto, y si no veo si realmente tengo un lugarcito, suena como que no he tomado en serio esa persona, ¿no? Cuando Dios ofrece una alianza, aunque sea un niño que va a bautizar y que el chiquito no tiene conciencia, un chico de comunión, a unos novios que se van a casar, cuando celebramos los sacramentos, el Señor sí nos toma en serio la palabra. E Israel siempre va a tomar en serio la certeza de que Dios promete y cumple. Entonces, por eso el Señor le manda a avisar a través de Moisés al pueblo, si quieren. Y en la Biblia muchas veces hay celebraciones de renovación de la alianza y siempre se da este diálogo. Si habrá alguien, primero tengo que respetar yo mi palabra y tengo que obligarme, si he querido darle la palabra. Me acuerdo de la película esta de con Carrie, con Mentiroso, Mentiroso.
Jim Carrey, sí,
espectacular. Qué buena. Y el chiquito lo mató porque le decía, de nuevo el papá me ha mentido, y él le dolía el alma eso, ¿no? Sí. A veces uno por bueno nomás y por imprudente o apurado promete cosas y ni se da cuenta ni toma conciencia que dice, voy a hacer esto. Y para la otra persona sí es muy importante, ¿no? Ese es uno de los aspectos que me parece lindo de pensar, que cuando Dios va a hacer la alianza con Israel, lo hace protagonista. Lo quiere hacer participar desde su libertad, ¿no?
Está buenísimo.
Sigue el
texto. Por acá preguntan, antes preguntan porque acá están un poco perdidos con el libro que estamos siguiendo, es el Éxodo, ¿no?
Sí, estamos leyendo el libro del Éxodo, empezamos a leer desde el Sinaí, el 19. Eso. Capítulo 19 es cuando Israel llega al Sinaí. El Éxodo tiene todavía un montón de capítulos y todos van a ser, tiene 40 capítulos. A partir de aquí, en el libro del Éxodo, los israelitas no se van a mover. El camino hacia la tierra prometida recién sigue en el libro de los números, ¿no?
Bien.
Entonces estamos en el Éxodo, estamos en el Sinaí y está preparándose la promesa. La segunda parte de este capítulo dice preparación de la alianza. Entonces una vez que el pueblo aceptó, Dios lo llamó de nuevo a Moisés y le dice, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Este es un gesto hermoso de Dios de empoderar a Moisés frente a los demás, ¿no? O sea, él quiere que la gente se dé cuenta que Moisés tiene un trato especial con Dios, ¿no? Y por lo tanto le tiene que creer, le está dando como autoridad a Moisés, ¿no? Y lo prepara. Y entonces, eso dice el capítulo, el versículo 9. El versículo 10 le dice al pueblo que se preparen. Fíjense qué importante también esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cosa importante que nos importa a nosotros personalmente y a veces solo individualmente, nos preparamos y no podemos dormir respecto a esas cosas, ¿no? Y otras veces realmente llegan momentos cruciales y uno está ahí como si nada, como si no le interesara tanto, ¿no? Fíjense, los chiquitos para la primera comunión los preparamos con 2 años. A veces, o sea, una forma de ver con qué seriedad tomamos algo es la preparación. No solamente a nivel ante Dios, ¿no? También respecto a otras personas. Si uno no cuida de situarse frente al otro con respeto, en el fondo podemos estar usando a las personas, ¿no? No nos interesan los vínculos. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, voy a presentarme a ti, ya le vimos esa parte. Después dice, ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos. Ritos de purificación, ¿no? ¿Qué hace Israelita así? Expresa que es indigno del amor de Dios, pero que se prepara para recibirlo, la purificación. Después otra cosa que dice muy linda, es un tema muy hermoso en la literatura rabínica, dice que todo el pueblo se presente en el monte, pero dice en el versículo 12, dice, deslinda el contorno de la montaña. Y pone como una valla para que los israelitas no se acerquen demasiado a la montaña. Ellos pueden estar ahí frente a la montaña, pero no acercarse. Esto se parece al texto en que Moisés se encontró con la zarza ardiente, ¿no?
Sí.
O sea, esto de poner una valla es también una cosa muy hermosa, humanamente muy hermosa. En el corazón yo tengo que tener un lugar donde no entre cualquiera. Es la intimidad mía. Yo pongo ahí mis tesoros y los cuido, y tengo cuidado de no andar ventilándolos, ¿no? En muchas películas, a cada rato que pasa algo lo insultan a Dios o dicen Dios mío, ¿no? El tema del mandamiento, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Es como que uno por ahí, si es muy autorreferencial y se ha errado, usa cualquier cosa para tener rating, para que lo vean. A veces en la televisión es impresionante cómo ventilan cosas que tendrían que quedarse en la intimidad, ¿no?
Sí, no son también en las redes sociales, en este caso.
Sí, padre, sí, ¿no? Sí. En general, sí, pero yo digo, por ejemplo, algunos programas, es como que es un gusto ventilar intimidades, indiscreciones, sí. Y sin querer nos vamos acostumbrando a eso, y eso nos incapacita para tener vínculos serios con las personas.
Claro.
Una persona que valora su intimidad, que cuenta un secreto, que ve que a la otra persona no le importan los secretos ni el respeto, esa persona no puede tener vínculos. Porque el único vínculo es consigo mismo, ¿no? Me parece muy linda esta imagen y también nos podemos preguntar nosotros, por ejemplo, el domingo o si vamos a hacer un momento de oración, si encontramos en nuestro tiempo espacios con esa valla para poder encontrarnos con Dios y respetarla, ¿no? Me parece que este tipo de observaciones nos pueden hacer pensar también mucho en nuestra relación con los demás y también en la relación con Dios, ¿no? Si nosotros realmente tenemos ese sagrario de intimidad donde guardamos las cosas importantes y no las sacamos por cualquier cosa, y si también queremos tener ese espacio para el Señor.
Buenísimo. Walter se comunica y dice, buen día, providencialmente hoy están hablando de la Alianza 18 y en el movimiento de Jönstadt festejamos el Día de la Alianza de Amor con María, así que le mandamos un abrazo fuerte a todos que pertenecen a este movimiento mariano. Un abrazo grande. Buenos días, que María, pido que María bendiga mi pequeño kiosco, que se haga su voluntad. Patricia desde el Chaco nos está escuchando y nos envía saludos desde allá. La canción que pasamos, ¿no? Salomé Arrecibita, son hermosas las canciones, dicen por acá, los cantado en la capilla, danos la paz. Ain Karem, descálzate. Es Moisés, que se descalzó desde la humildad, dice ella, se encuentra con Dios que le habla al corazón. La zarza que arde en el encuentro y lo envía. Dios es encuentro, gracias Radio María. Mariela, que se comunica desde Mendoza. Así que algunos de los mensajes, padre, que van llegando. Parece que hagamos otra pausita aquí, más, y ya venimos en esto que estamos desandando, ¿no? Este espacio bíblico sinodal, caminamos a la luz del Señor, junto al padre Norberto Arroyo, sacerdote y párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba. Ya venimos.
¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. No duerme ni reposa. Guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale. Guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián.
Qué hermosa esta imagen, ¿no? No duerme ni reposa Dios, siempre está atento a nosotros. Hermana Glenda, muchas gracias, Alejandro, mi guardián. Padre Norberto Arroyo, seguimos contigo.
Bien, cómo no. Sí, sí.
Y con esta pregunta que nos hacíamos antes de la música, antes de escuchar a Glenda y todo lo que la gente tiene ganas de compartir en torno también a la palabra y al valor de la palabra y a las promesas, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Sí. Otro aspecto interesante de esta preparación de la alianza es que dice el Señor, dice: prepárense, haz que se santifiquen hoy y mañana y estén preparados para el tercer día. El tercer día, esa frase aparece muchas veces en las confesiones de fe de la resurrección de Jesús.
Sí.
Y posiblemente, el tercer día seguramente teológicamente es una categoría teológica y no cronológica. Si uno suma desde el viernes hasta el domingo, del jueves hasta el domingo, no pasan tres días de hora. Quiere decir que en varios tres días que se mencionan a lo largo del Antiguo Testamento, se va formando esta expectativa de que el Mesías se va a manifestar al tercer día. Uno de los textos es este. Al tercer día, en este caso, ¿qué es? Es la teofanía, Dios se va a mostrar. Dios va a acercarse a hacer su alianza. La alianza que hace Dios con la resurrección de Jesucristo, ¿no? En otro texto que aparece el tercer día, es cuando Abraham va llevando a su hijo Isaac para el sacrificio. Se ponen en marcha y dice el texto en el capítulo 22 del Génesis, dice, al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos, el lugar del sacrificio, el lugar de la prueba y del triunfo de Abraham y de la fe. También podemos aplicarlo a Jesús, ¿no? A esto de el tercer día. Y en el libro de Oseas también, el profeta Oseas anuncia que va a ser destruido el reino del norte, pero después anuncia que Dios lo va a hacer volver. Y dice así, capítulo 6 de Oseas, dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él ha desgarrado y nos curará. Él ha herido y nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir. Es muy hermoso ver cómo Dios va tejiendo la expectativa mesiánica a través de estas pequeñas alusiones que uno por ahí, sin advertirlo, se las puede perder. Entonces vemos que el pueblo se prepara porque es importante el evento, ¿no? Sería lindo que pensáramos también, ¿para qué cosas nos preparamos con mucho cuidado? Nos bañamos, nos cortamos el pelo, nos lavamos bien, ponemos la mejor ropa. Y está bien que nos preparemos, pero sería lindo repensar a ver cuáles son los que nos llevan más tiempo de preocupación, qué preparaciones son, ¿no? Seguimos leyendo el texto.
Sí.
Y ahora viene lo que se llama la teofanía, manifestación de Dios. ¿Querés leer un poquito así de pasado? Hablo menos yo. Desde el 16 al 18.
18, capítulo.
Capítulo 19 del Éxodo. 19. El de punto de partida que tenemos hoy.
16 Éxodo 18. Al 18. Sí. Dice así. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría la montaña y se oía un sonido creciente de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento temblaba. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y la gente se quedó al pie de la montaña. Toda la montaña del Sinaí estaba envuelta en humo porque el Señor había bajado sobre ella en el fuego. Subía aquel humo como humo de horno, y toda la montaña temblaba violentamente. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces acá comienza la parte que propiamente cuando Dios se manifiesta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esta simbología, y también hay que decir, es normal que el hombre, frente a las fuerzas de la naturaleza, se siente pequeño, y por lo tanto muchas veces ha representado a Dios con estas, con este tipo de imágenes, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es, ¿por qué se presenta a Dios con humo o con nubes? Es porque cuando Dios está, el hombre no lo puede ver, porque es algo que supera sus capacidades. Entonces, como cuando uno está en un día neblinoso que no se ve nada, y uno se escucha que viene alguien y que está alguien, pero uno no lo puede aferrar con sus propios sentidos. Entonces, casi siempre se pone nubes o humo, o para el otro lado, en vez de que el medio que al hombre le hace perder la fuerza esté del otro lado, también se dice que tiene sueño y que ve, pero que no ve tan claro. Esas cosas las vemos, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús. Dice, los apóstoles estaban cargados de sueño, pero vieron un poquito, ¿no?
Sí.
Como para indicar que se está ante Dios. Son todos también categorías de que podemos vincular al respeto, al temor de Dios como cosa positiva, ¿no? Entonces aparecen todos estos signos de las teofanías. Entonces, muchas veces en la Biblia va a aparecer la nube, la montaña que está tirando fuego. No está describiendo cómo es. Si, no es que está diciendo que está Dios a través de imágenes que simbolizan su presencia. De hecho, conocemos el texto de Elías, cuando va a encontrarse con el Señor y dice, aparecen estos fenómenos. El profeta Elías, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, cuando se va a encontrar con el Señor, dice, vino primero un fuerte viento, estoy buscándolo aquí. Son tres fuerzas, dice.
Sí, miró hasta la brisa suave.
Sí, exacto, hasta la brisa suave. Acá está. Ahí dice, ponte en el monte ante Yahvé, ¿qué va a pasar? Hubo un huracán, pero el Señor no estaba ahí. Después dice, hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Después un temblor de fuego y fuego. ¿Ve? Está como revisando esas categorías y está planteando otra forma de concebir y de encontrarse con Dios, que no viene como a asustarnos, sino como a invitar a que afinemos el oído y los sensores para descubrir esa presencia discreta con la cual Él se manifiesta y nos acompaña. Pero en el Éxodo, en el texto que estamos leyendo, aparecen todas estas imágenes, ¿no? Una humareda, fuego. Lo que tendríamos que interpretar es qué dice acá el texto. No dice que fue así. Con todo eso dice que Moisés se encontró con Dios, que Dios estaba ahí.
Sí, y está bueno para purificar las imágenes falsas que tenemos, ¿no? Como decías vos en el bloque anterior.
Claro, siempre todos tenemos una imagen hecha, recibida por la catequesis y por la gente, que incluso por las experiencias a veces con los superiores o los padres, y eso siempre va a estar como llamando a la representación de Dios. Pero por otro lado está el Dios verdadero, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que decirle, como dice un salmo por ahí, siento en mi corazón, busca mi rostro. O sea, le tenemos que pedir al Señor que Él nos vaya mostrando su rostro verdadero y a través de Él nosotros purificar las imágenes que nos hacemos, ¿no? Una cosa casi cómica es, ¿no? Que nos indica que estos textos son armados durante muchos siglos en Israel. Son todas las veces que Moisés tiene que subir y bajar del monte. Parece un chiste, ¿no? Si uno se pone a ver, él tiene 80 años. Empieza diciendo, versículo 3, Moisés subió hacia Dios, Dios lo llamó. Después le dice, baja, esto le tenés que decir. Bajó Moisés, en versículo 8. La gente le respondió y Moisés subió de nuevo a contarle al Señor.
Ese ejercicio.
El versículo 9 dice, dijo Yahvé a Moisés, voy a presentarme, bla, 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 bla. Ve donde el pueblo, se tiene que bajar de nuevo, versículo 10. ¿No? Él va donde el pueblo y le habla. Bajó Moisés el 14, le dijo y todo esto. Y al tercer día aparece el Señor y sube Moisés de nuevo, ¿no? Cuando llega arriba, le dice, versículo 10, dice, baja y conjura al pobre Moisés. Me lo imagino agitado.
Sube, baja.
O sea, eso es un indicio de lo que decimos, para que vea que no es ni una cosa, ni una falta de respeto a la Biblia, ni un invento. Ya los estudiosos han estudiado mucho esto de que se ha ido cargando de comprensión del misterio que había en la alianza con Dios a lo largo de los siglos y se va enriqueciendo y un poco recargando el relato, ¿no?
Hay algunos mensajitos por acá, padre.
Bueno, ¿cómo no?
Voy leyéndotelo. Anda el WhatsApp, para la gente que nos está sintonizando, porque yo decía, no sé si funciona muy bien. Primero, Lucía de Villa María, que agradece mucho la música y que dice que ama estas lecturas que estamos tratando. Bendiciones para este día, Lucía de Villa María. Hay una pregunta desde el sur del país, desde Esquel, de parte de Norma. Dice, estoy escuchando al padre Norberto que habla del Éxodo. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando yo reniego con mis hijos y a veces digo, ¡ay, Dios mío! ¿Eso es usar el nombre de Dios en vano? Por favor, si me puede decir esto, Norma de Esquel.
No, o sea, son usos, no es que uno... Lo más importante no son las cosas materiales, sino la intención con la que uno dice. Ahí más bien un Señor, sácame de acá porque estoy cansado. Es medio parecido a las quejas de Moisés cuando los israelitas se ponen locos. El tema es cuando uno es como que juega, se burla, dice y no piensa. Es importante. Había un señor, yo trabajaba en una farmacia, y un señor cada vez que se enojaba, insultaba a un santo, siempre el mismo. Decía, pucha, me cachen tal. Y yo le dije, escúchame, loco, ¿por qué le agarra con un santo? ¿Por qué no le decía el diablo de eso? Y ya que te acostumbraste mal a insultar, decíselo al diablo si este otro es bueno, ¿no? A veces son expresiones que uno... Lo que sí hay que pensar es, bueno, si nuestro corazón está habitualmente como cercano al Señor, es como que uno también va a tener un poco más de cuidado en la forma de hablar sobre Él, de dirigirnos. Pero no creo que esto sea una cosa muy grave.
Bueno, te contesta, gracias por la tranquilidad que me da el padre. Bueno. Víctor desde Jujuy dice, padre, Es muy difícil en la actualidad, vivimos en una sociedad ególatra, en donde la palabra es usada como una herramienta de comercio del negocio, de la manipulación, y la estrategia desde casi todos los sectores sociales, incluso lo educativo, la base de muchos programas de televisión y contenidos en sitios de internet o letras de canciones, en donde se falsea la verdad de la palabra y su sentido, reflexiona Víctor.
Sí, ciertamente hemos perdido. Por eso, yo creo que mucha gente que necesita estar en la vidriera o en un programa o en los diarios, justamente como no tiene palabra, tiene que inventar algún escándalo. Si no, es como que desaparecieran.
Claro.
Porque estamos, como decís, ¿cómo era el nombre, Víctor?
Víctor.
Víctor, sí. Que realmente no tomamos en serio lo que decimos nosotros y por lo tanto tampoco tomamos en serio lo que nos dice otro. Hay gente que realmente tiene palabra y se encuentra con que uno por ahí no lo respeta tanto, y después también hay una mentalidad como muy subjetiva y muy egocéntrica, y entonces no importa a nosotros, ¿no? Lo que importa es lo que yo quiero, me molesta, lo tiro, lo dejo, porque es difícil. Recién decíamos que Dios, cuando le plantea la decisión, le dice, van a tener que cumplir todo esto. O sea, si ustedes aceptan, van a tener responsabilidad también, no solamente derechos. Y en el Deuteronomio, cuando Moisés recuerda este tema, porque el Deuteronomio es como un recuerdo que hace Moisés antes de morir de todo el camino que han ido haciendo los israelitas en el desierto, ¿no? Y él dice, no prometan, sí, porque va a ser duro servir al Señor. Y también en una alianza renovada en el libro de Josué expresamente le dice, el que no quiera servir al Señor, no lo sirvan, mi familia y yo sí. Pero piensen bien, porque esto es tomar a Dios como Dios. Es parecido también a lo que dice Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, vamos para el cielo, vamos para adelante, va a ser todo lindo. Pero mientras tanto hay que tomar la cruz, ¿no? Y ese tipo de discurso el mundo no lo soporta, ¿no? Mm. Más bien te alientan el egoísmo, el placer inmediato. Entonces si vos asumís un compromiso y después se te ofrece una cosa más atractiva, simplemente dejas. Es una cosa así, que es triste.
Sí. ¿Cómo resumimos el programa? Me quedé mucho con la imagen de la valla, me encantó eso que has dicho, ¿no? Eso de la intimidad, el respeto, el derecho de guardar secretos, cuidarlos, que el otro es un terreno sagrado, pero yo también, mi corazón es como un sagrario también, ¿no?
Cuando uno no tiene tanta autoestima, me parece a mí, uno es más bocón, más de es como que necesita hacer algo para llamar la atención, y muchas veces usa esas cosas, un secreto, o le tira al aire a otro un defecto, porque es como que todo lo que me pueda servir para construirme un espacio, aunque sea inauténtico, ¿no? Todos necesitamos tener un poco de estímulo, de cariño de afuera, pero no podemos buscarlo de cualquier manera, no es como que no hubiera una valla. Lo que yo pensaba para tipo respecto de este camino sinodal, ¿no? Lo que hay de común en todo esto es que Dios quiere una alianza con todo el pueblo y la hace con cada persona en la medida en que se sienten coaliados con Dios, ¿no? El sentido de la solidaridad, de ser hermanos, de acompañarse, de que lo que pase sea como de todo, ¿no? Entonces, primero eso, hay una experiencia común de salvación que nos hace sentirnos solidarios y que nos hace también corresponsables. Después, también en esta misma línea, un pueblo que camina como pueblo, no como grey, como oveja, en un sentido negativo de la imagen, un rebaño. El rebaño no hace nada, el pastor guía. En cambio, cuando es un pueblo que camina, cada uno tiene derecho a decir una palabra y a ser escuchado y a ser respetado, ¿no? En esta línea que veíamos de prepararse para la alianza. Y también atenta contra esta mentalidad de un pueblo que camina, tomar decisiones en nombre del pueblo, sin que uno tenga ese mandato, y a veces los paternalismos, los clericalismos, cierto tipo de conducción que dice, bueno, pensé, yo me encargo, no es coherente con nuestra fe en que Dios quiere hacer una alianza con cada uno, pero con todos, y ayudarnos a sentir compañeros de camino.
Hermoso. Nos quedamos aquí en esta semanita y la próxima nos volvemos a encontrar en esto de caminar a la luz del Señor. Me encanta el título y desglosar también estos libros maravillosos que nos hacen pensar en nuestro propio caminar individual y como pueblo. Así que muchas gracias por eso, Padre.
Muy bien, Verónica, gracias a vos y saludo a todos los oyentes.
Un abrazo.